12 del día, 11 minutos. Muy bien, pues ya tenemos aquí con nosotros a Piedad Córdoba, candidata presidencial, ex senadora de la República. Bienvenida a la W.
Muchas gracias, Vicky. Un saludo muy fraterno para todos los de la mesa y para todos los radioescuchas.
A esta hora nos están siguiendo a través del Facebook Live. Ya hay 800 personas conectadas a esta hora.
Bastante.
¿Los puede saludar? Mire, aquí está la camarita suya.
Un saludo muy fraterno para todos y todas. Un beso.
Óigame, Piedad, ¿cuántas firmas lleva?
Llevo muchísimas, muchísimas, muchísimas firmas ya. La intención mía no es simplemente llenar las firmas que nos ha solicitado legalmente la Registraduría del Consejo Nacional Electoral, sino pasar mucho más lejos de ahí. La sorpresa la daremos el 25 de este mes.
¿Ese día tienen que entregarlas?
No tenemos que entregarlas ese día, pero nosotros vamos a hacer una reunión con todos los líderes y lideresas de todo el país, un acto lleno de alegría, de arte, de cultura, para anunciarla a la cifra a la que llegamos y también para estimular a todos quienes nos ayudaron en el país.
Piedad, es muy difícil recoger las firmas, digamos, para usted misma nos ha contado en muchas entrevistas muchas veces que ha sentido en algún momento de todos estos episodios que ha habido, que la han insultado en un avión, que la han insultado en la calle, ¿qué tal? ¿Cómo ha sido eso de acercársele a la gente y decirle firme para que yo sea presidenta?
Pues la primera experiencia la tuvimos una vez que entregamos el Comité de Ciudadanos en el Consejo Nacional Electoral, que hicimos también un acto muy bonito, y yo misma salí con la gente a recolectar las firmas, y la verdad, Vicky, fue que me fue supremamente bien. Inclusive había gente que cuando me veía se venía, me abrazaba, le hacían a uno preguntas, pero también hay que decir que cuando ya comenzamos la recolección de firmas en todo el país, mucha gente nos contaba a nosotros que algunas personas les decían que yo por esa terrorista, guerrillera, no voy a votar, que no sé cuántas, pero el que día es hoy, el viernes, el miércoles estuve en el Magdalena dictando una conferencia en la universidad, pero por la mañana me reuní a desayunar con todo el equipo del Magdalena y aproveché para la de La Guajira, y luego nos fuimos a almorzar y entonces ya empezaron todos a contarnos todas las
anécdotas
que les habían pasado, pero muy contentos. Un muchacho muy joven decía todo lo contrario: antes nos llaman, nos dan gaseosa, vamos a firmar por Piedad. Y pues alguna gente que nos dice alguna cosa es gente que o pertenece a otro movimiento o bueno, no quiere, pero que en términos generales en La Guajira, por ejemplo, que fue ese día que hicimos como un repaso, y en el Magdalena muy bien, y de verdad, Vicky, que nos ha ido muy bien en todo el país.
Piedad, usted ha dicho dos palabras, guerrillera, terrorista, pero sí. Lo que quedó claro con la candidatura de Timochenko y de Imelda es que usted no era la candidata de las FARC, o no es la candidata de las FARC.
En absoluto, y además esas son decisiones internas de su partido. Yo no he sido llamada ni a participar, ni hago parte del partido de las FARC, y me parece muy importante que ellos hayan tomado su decisión. Yo presté una labor humanitaria de mediación para la liberación de 32 personas, y mi tarea terminó ahí, pero siguió después empujando el proceso, ayudando a descentrar en un momento determinado, pero pues celebro que hayan tomado esa decisión y que ojalá pues les vaya bien en todo lo que significa la contienda.
Que usted no se imagina cómo están descendidos aquí en este Facebook Live. Usted sabe que usted siempre es polémica, es controvertida,
sí,
la
sí.
Gente, hay gente que la adora y hay otra gente que no la quiere.
Sí.
De hecho, hoy cuando anunciamos que teníamos esta entrevista, entonces unos empiezan, a mí me dicen un día guerrillera y otro día paramilitar, estoy bien. ¿Qué les dice a esas personas que a esta hora nos están escuchando, nos están viendo y han tenido ese imaginario de que Piedad Córdoba hace parte de la guerrilla, hace parte de las FARC?
Bueno, a ver, es que yo creo que a la gente se le olvida un poco la historia. Yo llegué al Congreso de la República la primera vez después de las elecciones de la Constituyente, cuando se convocan nuevas elecciones y nuevo Congreso. Yo llego como miembro del Partido Liberal. E hice toda la vida, mucho tiempo, el ejercicio. Cuando yo entré a hacer la mediación con las FARC para la liberación, pues yo no pertenecía precisamente a ellos. Yo era presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, presidente de la Comisión de Paz del Congreso, lo que me permitía a mí tener un contacto muy serio con todas las víctimas, conocer el conflicto por dentro. Jamás las FARC han votado por mí. Es más, hubo una elección que casi me quemo porque las FARC quemó las urnas allá en toda esa parte de Bojayán, en la Trato Medio, y yo salí casi que pegada del alambrado, pues. Y toda la vida he sido una mujer muy progresista. Nosotros fundamos en el año 2002, después de que yo llegué del exilio, dentro del mismo Partido Liberal, lo que fue la corriente más progresista del partido, Poder Ciudadano, y con ellos inclusive nos seguimos presentando para la recolección de firmas, pero yo no creo que ha sido injusta la opinión pública conmigo. Yo creo que ha sido un trato inmerecido, porque yo me pude haber quedado muy tranquila en el Congreso, no salirme de la zona de confort, pero de verdad, Vicky, yo creo que como muy pocas personas, incluido el Congreso de la República, enfrentó tan fuertemente el acompañamiento a las víctimas como lo hice yo. Y yo siento que realmente utilizaron eso para descaracterizarme, para rebajar mi trabajo, para desvalorizarlo, cuando realmente nadie en el Congreso se atrevía a hacerlo. Es más, yo hablé con muchos expresidentes y les decía, ustedes, ¿por qué no hablan en ese momento con el comandante Marulanda? Hablen con él, que liberen a la gente. Yo ya había estado secuestrada, yo también sé lo que es un secuestro, pero creo que se aprovecharon fue para eso, para demeritar una labor tan importante y no reconocer que yo, que había sido electa además con una votación muy importante
por el Partido Liberal,
pues me hubiera podido quedar bien tranquila sin hacer absolutamente nada y no importarme absolutamente nada, sino que haber que dejado que los, o que se murieran allá o que se pudrieran allá o cualquier cosa.
Es cierto que fue muy importante su mediación.
Sí.
Quizás muchos, como usted lo dice, no hubiesen regresado, de pronto, no sé, bueno, ya a esta altura seguramente ya estarían por fuera, pero hubieran pasado muchos años más. Sin embargo, esto ha tenido un costo muy alto para usted, Piedad, muy alto, muy alto. Se arrepiente y a veces piensa, ay, yo hubiera más bien dejado eso así, o no se arrepiente.
No, vi que a veces, mire, ¿sabes?
Pensando en usted.
No, pensando en mí y pensando en la familia, e inclusive en el círculo de amigos más cercano. Yo tal vez no repetiría cosas que han hecho sufrir mucho a mis hijos. Mamá ha sufrido mucho con esto, ella a veces se molesta y me dice que yo para qué me meto en tantas cosas, que como es desagradecida a la gente, pero realmente, Vicky, yo soy de un espíritu muy humano, no lo debería decir yo misma, pero a mí sí me conmueven mucho los problemas de la gente. Yo creo que la gente tiene que recordar mi paso por la Comisión de Derechos Humanos y por la Comisión de Paz como una circunstancia muy importante. Mire, cuando mataron los diputados del Valle, a mí me había llegado una carta de Fabiola, la esposa de uno de ellos, y yo no alcancé, pues yo no alcancé como a moverme, y después me dio tanta tristeza de ver que los habían matado a tantos, que hubiéramos podido evitar que hubiera ocurrido ello. Pero si usted me pregunta a mí, pensando en mí, a pesar del costo tan alto que esto ha tenido para mí, y tan duro, tan doloroso además, yo le voy a decir, Vicky, que no. Sinceramente no, porque yo me sentía muy feliz cuando entregaban una de las personas. La gente no tiene la menor idea lo que me significaba a mí tener que ir hasta el campamento donde estaba Iván Márquez, corriendo y asumiendo todos los riesgos. Es que a mí no me llevaban en helicóptero, a mí me tocaba irme en carro, y luego de llegar a un sitio del carro, quedarme un tiempo bastante largo, metida en una cueva casi para esperar coger una chalupa, y después de coger la chalupa, coger una mula.
Piedad, pero ¿cómo logra usted tener que ellos tengan confianza en usted en un momento tan crítico del orden público, cuando el gobierno pues estaba encima, estaban los bombardeos y demás? ¿Cómo logra que le tengan a usted confianza y le entreguen los secuestrados? ¿Cómo logra ese contacto? ¿Con quién? ¿Quién es con la persona con la que usted logra hacer ese clic?
Mira,
allá en las FARC.
Yo creo que eso se dio por varias razones. La primera, yo voy a ese encuentro de la Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad en Caracas, y en ese encuentro condecoraron con la medalla Andrés Bello a Ana Poniatowska, una escritora mexicana muy, muy, muy lucida además, y entonces nos invitaron a todos los que habíamos ido de todo el mundo a Miraflores, y yo estuve ahí. Entonces la gente iba hablando, opinando, el presidente Chávez igual, y yo estaba muy atrás, inclusive con dos de Colombia. Y en un momento determinado él dijo algo y yo respondí, y entonces él dijo, ah, aquí está Piedad Córdoba, la colombiana, tal cosita, la otra, a ver, Piedad, ¿qué nos cuenta? Entonces yo dije, yo voy a aprovechar y le voy a decir lo de las liberaciones, lo del acuerdo humanitario, el intercambio. Entonces yo le dije, lo saludé, le di las gracias y le dije, hombre, presidente, ¿usted por qué no nos ayuda con el intercambio? Usted puede mediar, realmente la gente está sufriendo mucho. Bueno, yo le dije, yo también estuve secuestrada, le eché todo el rollo, e inclusive renglón seguido le dije que nos ayudara para una cosa en el Chocó, para el acueducto. Entonces, yo creo, eso lo vio mucha gente. Yo después de que él respondió, dijo que lo iba a pensar, que me reunía con él tal día, entonces yo me devolví para Colombia y me fui a hablar con el presidente Uribe. Y le dije, presidente, ¿por qué no hacemos esto? Yo creo que esto va a ayudar mucho, no solamente para el dolor que tienen todas las familias, sino, pues usted mismo ha dicho que si los entregan a comience el proceso de acuerdo. Y yo le conté que yo había hablado con el presidente Chávez el día anterior y que yo luego salía si él estaba de acuerdo y yo me iba y hablaba con él.
Claro.
Y él estuvo de acuerdo, inclusive la resolución la sacaron inmediatamente. Yo me fui para allá y a mí me pasó una cosa muy chistosa que creo que le pasaba a mucha gente, y fue que yo estaba convencida que él tenía contactos con las FARC.
Entonces, ¿Uribe tenía contacto? ¿Quién?
El presidente Chávez.
Chávez. Ah.
Entonces yo le dije a él, él me dijo a mí, pida, ¿y dónde están los contactos? Y yo le dije, ¿contactos con quién? Me dijo, con las FARC. No, yo no tengo. Yo pensé que usted los tenía. Me dijo, ¿cómo así? Y yo le dije, sí, yo pensé que usted los tenía. Y a mí me dio mucha pena. Pero entonces él dijo, no, yo voy a llamar a Rodríguez Chacín porque había habido la liberación de una persona cercana a Pastrana y que era el que había... Bueno, claro que yo me volví para Colombia y yo dije, qué pena con el presidente Chávez, que pues que yo como una conchuda. Entonces yo me dediqué a buscar a alguien que me ayudara uh-huh. a llegar donde ellos. Y encontré esa persona, que no la digo aquí porque no estoy autorizada, y esa persona me llevó donde Raúl Reyes. Y yo me fui con él y entonces el comandante Raúl Reyes, y yo allá le hablé, le dije, pues ellos ya estaban enterados de lo que sí. yo le había dicho a Chávez, y ahí realmente comenzó todo. Yo fui muy, muy, tuve de verdad y que muchos altibajos en eso, porque en eso hay muchos intereses. Pasaron cosas desagradables en un momento dado, yo me aguanté todo eso y fui muy cuidadoso.
¿Desagradables en qué sentido?
Desagradables en el sentido de que trataban de impresionar al presidente Chávez o trataban de impresionar a Uribe o al presidente Uribe en ese momento, o a la misma insurgencia. Entonces yo quedaba casi cada rato como entre los palos, pues. Sí. Pero sin embargo, yo pensando en que la labor iba a ser muy importante, tuve la capacidad de soportar. Nunca nadie puede decir que yo filtré alguna información que pudiera
poner en riesgo la confidencialidad, sí, absoluta,
que pusiera en riesgo inclusive la vida de la gente de las FARC en su momento, porque eso habría sido para mí también muy muy peligroso.
Mire, yo quería empezar por todo esto porque quiero saber, después de toda esa ayuda finalmente que usted les dio a los secuestrados, después de los, yo no sé, los acercamientos incluso para los diálogos de paz y demás, Piedad, hoy, ¿cuál es la opinión suya sobre lo que ha pasado en este gobierno del presidente Juan Manuel Santos? Hoy, ¿cuál es la opinión de Piedad Córdoba sobre Juan Manuel Santos?
A ver, yo tengo obviamente una distancia con él porque yo no pienso realmente políticamente como piensa él. Creo que el país tiene problemas muy serios en lo social y en lo económico, pero yo sería muy mezquina, Vicky, si yo dijera que realmente haber logrado el acuerdo de paz es una tarea menor. Yo creo que han habido momentos muy difíciles en los que nosotros hemos aportado muchísimo para avanzar, no solamente por parte del gobierno, por parte de la opinión pública, mucha gente en desacuerdo. El plebiscito no debió haberse perdido absolutamente nunca. Y haber continuado a pesar de eso, pues obviamente que uno tiene que reconocer que al país más adelante le va a servir. Mire, uno va, por ejemplo, al Guaviare, uh-huh. que ha sido un epicentro del conflicto tan fuerte, o al Baupés o al Putumayo, y la gente, por ejemplo, a mí, la más pobre o la más popular, me abraza, me besa, me dice que gracias a mí eso se pudo hacer, que ellos ya ahora pueden salir con mayor tranquilidad, uh-huh. que ya no tienen que soportar los bombardeos. Esas son cosas que no se ven en el centro de las ciudades, en las capitales, pero que en las regiones la vida es otra, muy distinta, muy dura, como por ejemplo lo que pasó en Mapiripán o lo que pasó en toda esta región de los Llanos.
¿Está usted sentida con el presidente Santos por la actitud que asumió después de firmar la paz con Venezuela, con Maduro?
Pues hombre, a mí me parece que es una situación que debe manejarse con mucha suspicaz y sobre todo porque Colombia no puede entrometerse en los asuntos de los demás países, había cuenta de que realmente Vicky, vea, cualquier persona que hubiera estado cerca, inclusive hasta la firma de los acuerdos, tiene que reconocer que fue mucho el aporte y el apoyo, y sin el cual yo creo que hubiera sido muy difícil. Eso estuvo en un momento prácticamente en el piso cuando se estaba ya muriendo Chávez, que inclusive los médicos no le daban autorización a Timochenko para hablar con él, y sin embargo él se impuso y el proceso siguió y al mes se murió Chávez. Entonces uno se tiene que tener como ciertas lealtades, ciertas consideraciones.
¿Ha sido desleal con Maduro, con Chávez, con Venezuela, Santos?
Pues es que la forma, él actúa de manera muy distinta como actuamos nosotros, entonces me imagino que él pensará que ese comportamiento es normal.
¿Pero a usted le parece desleal?
Pues a mí me parece que él debería haber tenido con él conversaciones en privado, haber agotado otra serie de instancias. No lo quiero calificar, Vicky, pero creo que hubiera sido mejor para los dos países.
Entre otras cosas, incluso Santos se ganó mucho reproche de la oposición porque siempre lo acusaron de ser cómplice de lo que pasaba en Venezuela, de lo que se denunciaba que estaba pasando en Venezuela, de estar en silencio, no recibió a Lilian Tintori. Pero de pronto se firma el proceso, se saca adelante, sale de la mitad de los dos países esto, y ya Santos le ha dicho dictadura a Maduro.
Sí. Yo sé que estás pensando, Vicky, pero mejor me quedo callada.
No se quede callada porque la idea es que
más problemas, no.
No, usted ya ha pasado por tantas que no creo que le tenga miedo a ningún problema.
Más bien hablamos para el libro.
Óigame, ¿no?
Sí, a mí me parece que yo debo hacer una diplomacia fraterna, una diplomacia decorosa. Para mí es muy importante que los dos países se reconcilien por una razón muy sencilla, Vicky, también. Vaya al Guainía, yo estuve allá el lunes, cómo está padeciendo la gente por el cierre de la frontera. Vaya a Arauca, vaya a Cúcuta, vaya, inclusive ahorita que estuve en Santa Marta con la gente de La Guajira, la gente está pasando muchos trabajos porque los dos países se necesitan. Son hermanos y a veces son almas gemelas que tenemos que ser capaces de zanjar las diferencias, y sobre todo porque Colombia es mucho, mucho lo que puede aportar, lo que puede beneficiar a Venezuela en términos, por ejemplo, de la producción de alimentos, que allá no tienen esa misma cultura que tenemos nosotros aquí. Como a nosotros también nos serviría mucho el petróleo mucho más barato aquí, o la gasolina mucho más barata. Entonces a mí me parece que no tiene que ser una democracia de choque, ni ser una democracia, una diplomacia de choque, sino todo lo contrario, una diplomacia respetuosa, afectuosa, aunque nos tengamos que decir las cosas, pues. Porque aquí, en esta semana, certificó Naciones Unidas y la Unión Europea la fosa común más grande de América Latina, 2.000 personas en Mapiripán, y a nadie no puede venir a decirnos aquí que nos van a tumbar o que se van a entrometer, porque realmente son situaciones y circunstancias muy diferentes, pero que lo fundamental es lograr que los países superen esos momentos que son aciagos para la vida de cualquier país.
Bueno, Piedad, antes de escuchar dos audios que tenemos ahí, dos audios de algunas intervenciones suyas que generaron controversia en todo este tiempo, en todos estos años, ¿le ha costado ser afro? ¿Le ha costado? Claro. ¿Se lo han cobrado?
Claro, no, y desde pequeña. Esa es una circunstancia que el país no supera, porque realmente es un país homofóbico, es un país muy, muy racista, muy discriminatorio, misógino, y no solamente yo, mis hijos, que pues cuyo papá también es negro, afrodescendiente, y muchos de los insultos que me dicen a mí, no me dicen, pues me dicen negra, hijo de tantas, como que ser negro fuera un defecto, fuera un vicio. Sí, a mí me ha costado ser mujer, ser afro, ser una persona absolutamente progresista y sobre todo ser insumisa. Autónoma, ser autónoma cuesta mucho.
Escuchemos los audios.
Bueno,
déjeme escuchar el primero.
Nosotros vinimos aquí además con el afán de consolidarnos, de recrearnos en el pensamiento, de pensar que si vamos por la ruta donde es, vinimos a decirles que los gobiernos progresistas de América Latina tienen que cortar las relaciones diplomáticas con Colombia. No puede ser posible que no se dé el intercambio humanitario. No puede ser posible que en Colombia hayan 3 millones de desplazados internos. No puede ser posible que hayan 5.000 secuestrados. No puede ser posible que en Colombia haya más de 1.000 dirigentes políticos en la cárcel y que no le interesen absolutamente a nadie. Yo me pregunto cómo es posible que los gobiernos democráticos de América Latina se reúnan con un presidente elegido por la mafia, por el paramilitarismo, por un asesino. ¿Cómo es posible que no se llame ni siquiera a la contradicción y a la, controversia y a la pregunta? ¿Dónde está la gente de nosotros? ¿Cómo es posible que en Colombia haya más de 13 millones de colombianos en la indigencia y 25 millones de colombianos en la absoluta pobreza? Que tengamos tantos colombianos viviendo en el exterior. Que nosotros seamos los parios de América Latina y a nadie le importa. Y por eso creemos que lo fundamental aquí es la solidaridad activa. Ustedes nos tienen que ayudar.
Tal vez, Piedad, podemos escuchar un fragmento más amplio, pero en ese momento la señalaron, la acusaron de traicionar a la patria y demás.
Mira, hubieron procesos en la Corte Suprema de Justicia. 12 personas del Congreso, entre ellas Augusto Posada, del grupo del doctor Uribe, y no, pues, mejor dicho, me despedazaron. Casi me acaban.
Y hoy, cuando mira hacia atrás, porque uno a veces mira hacia atrás y dice, esto lo hubiera hecho un poquito distinto, ¿lo haría igual?
No, Vicky, mire, yo creo que, vuelvo y le repito y recoge el argumento inicial del conocimiento que yo he tenido en el país de lo que han sido precisamente las catástrofes humanitarias en Colombia. Yo fui creo que la primera, no otras como se lo endilgaron y además sacaron sus libros y bueno, están en todo su derecho, pero creo que fui la primera que le señalé al país cuántos parlamentarios había elegido el paramilitarismo y me dijeron de todo, mentirosa, que eso no era cierto, y Mancuso no solamente lo corroboró, sino que dio una cifra todavía mucho más alta. Sí. Y es obvio que ellos mismos dijeron que habían elegido al presidente Uribe.
Y hoy sigue pensando que
lo eligieron. Sí. Claro, es que yo no dije eso como por volverme famosa, porque realmente eso no es que a prestigio de a mucho aquí en el país. Yo creo que sí, yo lo dije, yo no inventé. Tal vez debía haber sido más precisa en decir, no con el pueblo colombiano, sino con su gobernante, con sus gobernantes, porque realmente lo que pasó sí fue supremamente grave, muy grave. O sea, que el Congreso se lo hubiera tomado el paramilitarismo, supremamente grave. Eso sí es un hecho, a pesar de que después yo terminé sentada con ellos.
Y le quiero preguntar si eso fuere así, como usted lo dice, ¿fue con la complacencia de Álvaro Uribe?
¿Qué? La elección,
sí.
Pues hombre, la mayoría de los paramilitares dicen, yo no lo puedo afirmar categóricamente como el que fuera yo la que hubiera estado ahí ayudándolo a elegir, pero la mayoría de los paramilitares lo dicen, que ellos le dieron plata, que ellos le pusieron votos, que inclusive en muchas, no, pues este señor del DAS, el que estuvo en la cárcel, el que trabajaba en sistemas del DAS, que después se fue del país, él habló con nosotros en la comisión y nos contó absolutamente todo.
Rafael García.
Sí.
Mire, porque muchos estarán diciendo en este momento, pero es que eso no hay ningún proceso que lo haya probado, no hay ninguna condena. No. ¿En eso Álvaro Uribe es inocente hoy?
Pues judicialmente sí. Porque si judicialmente no lo han condenado, independientemente de todo lo que contaron los paramilitares, porque mire, cuando Álvaro Uribe extradita a los jefes paramilitares, yo hice una proposición en el Senado, porque nosotros estábamos a punto de llegar con HH a un acuerdo para las víctimas del Naya, que eso fue terrible. Entonces, cuando a ellos los extraditan, pues todos esos procesos se cayeron con nosotros, los de apoyo a las víctimas. Entonces, yo presento la proposición para que el Congreso conforme una comisión para ir Estados Unidos a verificar si había algún acuerdo judicial y tener la oportunidad de hablar con los jefes paramilitares. Bueno, eso fue una cosa muy larga y la resumo diciendo que lo primero que evidenciamos era que no había ningún acuerdo, en absoluto.
Sí.
Y que los fiscales gringos decían que a ellos no les interesaba el tema de la paz, ni el proceso, ni las víctimas, que ese no era asunto de ellos. El tema de ellos era el narcotráfico. Entonces nosotros, la comisión se conformó, casi todo el mundo se quitó porque le daba miedo, quedamos prácticamente Rodrigo Lara y yo, nadie de los que estaban ahí quisieron ir, y yo conformé una comisión donde metí a Iván Cepeda, que era del movimiento de víctimas, de la Casa de la Mujer, el colectivo de abogados, y Danilo Rueda, de la Comisión Intereclesial. Y entonces nosotros empezamos a visitar las cárceles. Entre otras cosas, fue muy interesante, Vicky, porque uno a veces habla muy fácil sin tener enfrente a las personas. Ahí nosotros pudimos darnos cuenta quién mató a Garzón, quién dio la orden de mi secuestro.
¿Quién mató a Garzón?
El que dio la orden fue, el que los convenció fue Narváez. Y esto pues yo ya lo he dicho en los estrados judiciales.
¿El subdirector del DAS?
el que fue asesor de...
el que fue después subdirector del DAS.
Sí, y entonces él dio la orden y convenció a... Esto todo nos lo dijo don Berna en la cárcel de Nueva York. Uh-huh. Convenció a Castaño de que lo matara. Uh-huh. Luego de que Castaño ve la reacción del país, nos contaba don Berna que ese señor se puso supremamente mal. Pero también nos contó quién dio la orden para matar al papá Iván Cepeda, de mi secuestro. Cómo me logré yo salvar de porque a mí me iban a fusilar allá cuando estuve secuestrada. Pero mire, ¿sabe cómo terminó eso, Vicky? Yo terminé sacando los hijos de don Berna del país. Mm. Para que no los fuera, para proteger.
Para que no los mataran.
Y quien me ayuda a protegerlos fue Néstor Kirchner y Cristina Kirchner directamente, que les conceden la residencia en Argentina. Como saqué los hijos de Mancuso, como terminé ayudándole a la mayoría de ellos, porque realmente uno en este caso tiene también que pensar que si yo soy defensora de derechos humanos, no soy defensora de derechos humanos de los que a mí me caen bien, o con los que me parezco, soy defensora de todo.
Cuando dice me caen bien, pues, ¿son las FARC o qué?
No, digo yo, con nosotros como defensores de derechos humanos, las víctimas, uh-huh. las mujeres, sí, las organizaciones progresistas.
Piedad, recientemente Ramiro Bejarano sacó una columna donde saca un test para los candidatos presidenciales, los aspirantes presidenciales, y hay una parte gruesa donde está toda la parte como financiera. ¿Usted leyó el test?
No.
¿No lo ha leído?
No. ¿Para qué te miento? No.
Hay algunos, muy poquitos candidatos, como Juan Carlos Pinzón, que publicó su declaración de renta. Robledo estaba en ello, Weimar Delgado también, en fin. Pero lo que yo quisiera preguntarle es, a propósito de ese test de Ramiro Bejarano, Piedad, sus cuentas. ¿Quién la financia? Usted sabe que siempre le preguntan lo mismo.
Sí.
¿Quién la financia? Siempre dicen, no, es que a Piedad la financia el gobierno de Venezuela, PDVSA, la guerrilla, tachicho. ¿Quién financia a Piedad Córdoba?
Mira, a mí no me financia nadie, afortunadamente. Porque, entre otras cosas, eso me hace pensar... Inclusive yo fui muy, muy, muy rebelde hasta con mi papá. Yo empecé a trabajar desde los 15 años con tal de no tenerle que pedir plata a él. Uh-huh. Y lo mismo hice cuando me casé. Me puse a trabajar inmediatamente. Me parecía muy harto tener que pedir hasta para un pantalón. Pero mis cuentas están a la orden del día. Yo tengo una sola cuenta bancaria, que es la cuenta que tengo en el Banco Popular.
¿Tiene cuentas en el exterior?
No, yo no.
¿Tarjetas de crédito internacionales?
No, nada, yo no tengo. Yo tengo una tarjeta, que es la del Banco Popular, la tarjeta de crédito del banco.
Sí.
Y mi cuenta en el banco inclusive me aprobó un préstamo por casi 500 millones de pesos para la campaña, sí. Y pues, de todas maneras, yo trabajo, yo me defiendo. Mira, yo no le debo un peso a las FARC, lo puedo decir con toda tranquilidad. Ni siquiera cuando las liberaciones, yo puedo decir, no fue que las FARC me dieron
esto. Plata.
No, para nada en absoluto. Y yo también creo, Vicky, que uno tiene que tener como un mínimo de reato. O sea, yo creo que sería para mí muy, muy, pues, o sea, muy indeseable que ya a mí me esté financiando como el gobierno de Venezuela y como por qué, o sea, como para qué y como por qué. O sea, yo no creo que eso es un argumento tan supremamente plano, tan pando, tan de poca profundidad, que siempre dicen exactamente.
Pero aprovechemos la oportunidad porque me parece muy interesante este tema y se quita usted ese San Benito de encima. Y es justamente cada mes o cada 15 días de dónde le llega la plata a Piedad Córdoba. Yo le confieso que yo estuve un año sin trabajo y vea, malangas.
No, Vicky, yo tengo, nosotros toda la vida hemos tenido negocios.
¿Sí?
Sí, claro, la gente lo sabe en Medellín, ustedes lo pueden preguntar y todavía tenemos, a pesar de que yo me separé con el papá de mis hijos, pues nosotros
tienen sus cosas.
Sí, claro, y nosotros tenemos apartamentos ahí donde teníamos la casa, construimos un edificio y tenemos un negocio en Medellín, y fuera de eso yo tengo mi pensión, y fuera de eso tengo mis asesorías. O sea, yo no puedo decir que soy una pobre viejecita, tampoco.
Eso es muy importante.
No, yo no puedo decir eso, y fuera de eso le cuento otra cosa más que inclusive dificultaría mi vida si fuera de otra manera. Mire, mis hijos son muchachos muy bien formados. Uh-huh. Y no lo digo porque sea yo la mamá, sino que cuando yo me fui al exilio, a mí me tocó sacar a los muchachos del país. Y los muchachos se tuvieron que terminar tuvieron que estudiar en el exterior. Y eso no es tan bueno como la gente cree, porque cuando uno va con una beca o va con mucha plata, pues es mucho más fácil. A ellos y a mí nos tocó muy difícil, muy difícil. Sin embargo, terminaron las carreras, se prepararon muy bien, hicieron sus maestrías, todos becados por buenos estudiantes finalmente, las maestrías pues. Y luego llegan aquí al país y a mis hijos nadie les da empleo porque son mis hijos.
¿Es en serio?
En serio, pues pregunta. A ninguno de mis hijos, a ninguno. Yo tengo un hijo que es médico psiquiatra, egresado de Yale, de Chapel Hill, de Mount Sinai, que la gente que sabe de McGill sabe quiénes son esas universidades. Y Juan no pudo aquí. Juan
le tocó irse.
Juan trabaja 15 días en Estados Unidos como médico, atiende pacientes allá, porque además fue director de la clínica en Arkansas, y que no es fácil. O sea, Juan validó su título en Estados Unidos como médico. Y aquí no, aquí es muy difícil. Y ni Natica trabaja conmigo, Camilo mucho menos. O sea, para ellos ha sido muy difícil. Es más, para mis hermanos ha sido muy difícil.
Y déjeme le pregunto, ¿se ha llegado a decir incluso que hay un hijo suyo que tiene negocios con el gobierno de Venezuela? Eso está,
eso es absolutamente falso, y eso se puede investigar tranquilamente. Absolutamente falso, ninguno de mis hijos. Yo digo que Juan en su vida habrá ido sin mucho, dos veces a Venezuela, una vez que fuimos a Isla Margarita y otra vez que no recuerdo a qué fuimos, y Camilo mucho menos.
¿Y se siente culpable de que a sus hijos les haya pasado eso, digamos?
Pues, Vicky, no te puedo decir.
Porque por un lado usted dice, yo pensaba en los secuestrados, pensaba en no sé qué, pero por el otro lado, pues primero están los hijos que todo.
Sí, yo creo que yo en eso fui...
¿La embarró o qué?
Yo fui más bien irresponsable en eso.
¿Sí?
Sí, porque yo también debía haber pensado, no solamente en ellos, pues yo no estaba pensando en mí, porque pues eso no era un trabajo como tan bueno, así de fácil. No, ni a mí me pagaban por eso. Es más... Si tú me preguntas, no, mejor dicho, tú no me lo estás preguntando, pero yo te lo voy a decir. Ninguna de las personas, ninguna de las personas que yo ayudé a liberar y que hubo liberaciones supremamente difíciles, ni una sola me ha llamado a decirme, yo siquiera te voy a recoger 15 firmas. Nadie. A mí no me ha llamado absolutamente nadie.
¿Y le parece que es porque no agradecen o
no,
preferiría que la llamaran? O
claro que me gustaría que me llamaran y que me dijeran, en razón de que tú hiciste aquello o aquella otra cosa, pues yo te voy a ayudar a recoger las firmas, o te voy a poner unas personas a que te ayuden, algo así por el estilo. Pero uno tampoco hace las cosas, Vicky, pensando en que mañana o pasado mañana le van a agradecer. Y uno tiene que reconocer que la mayoría de las veces, pues la gente... La mayoría de las veces la gente responde así, o sea, es muy poca.
Que finalmente en es grata, ¿o qué?
Sí, en estas épocas, y eso lo hablo yo mucho con mis hijos, y se los digo todas las veces que puede. Uno tiene que ser grato en la vida y uno tiene que ser leal. Y yo creo que la lealtad es más bien de lo que más escasea en este país, y la gratitud. Por eso...
Volvemos a hablar de Santos.
No me va a picar la lengua. Yo me sentiría muy mal siendo desleal. Yo no soy capaz de ser desleal aunque me vaya mal.
Y si yo le dijera hoy, si tiene a sus cuatro hijos, aquí enfrente, después de todo lo que nos ha contado hoy, ¿les pediría perdón o qué?
No, lo hemos hablado mucho, ¿sabes? Sí. Lo hemos hablado, y sobre todo porque Juan, el mayor, lo afecta muchísimo, como lo afecta muchísimo no poder estar aquí. O sea, yo tengo dos nietos gringos. Para la gente que cree pues que yo soy antigringa hasta la saciedad,
sí.
Yo tengo nietos gringos y a mí me da mucha tristeza que yo no pueda tenerlos a ellos aquí todo el tiempo. A ellos les da Juan siente temor de que les pueda pasar alguna cosa. Camilo, yo no sé si es una decisión de vida, no sé si se va a molestar por lo que voy a decir aquí, pero Camilo no tiene hijos. Y nosotros vivimos a veces con mucho temor con la hija de Nati, porque nos da miedo que aquí hay un odio, una rabia reconcentrada que pues se pueden desquitar con uno por ese lado. Porque realmente, Vicky, que uno se atreva a insultar a una persona o a pegarle en la calle como me ha pasado a mí, yo no sería capaz de hacer eso. Ni con la persona...
No, pues otra sale y se va.
Sí.
Otra sale y se va.
Pero es que yo ya estuve en el exilio.
¿Cuándo le pegaron, Piedad?
No, en
ya
la...
No recuerdo ese...
Uy, claro.
Ese episodio. Me acuerdo los insultos en el avión una vez.
No, y un señor salió persiguiéndome y me tiró contra la pared en un aeropuerto. Eso ha sido horrible. Y en eso, Vicky, espero no molestarte, ha jugado un papel muy importante en ese odio, en esa polarización, medios de comunicación.
Sí, le parece.
Claro que sí, porque es que... Vicky, yo si hubiera sido... Mira, yo siempre he dicho... Cuando yo presenté el proyecto de parejas del mismo sexo, les dio por decir que yo me había separado porque era lesbiana.
Y pero, que me había... Pero un medio serio no ha dicho eso.
Ay, Dios mío, y salió hasta en los periódicos y
¿sí?
todo. Hicieron unas cosas terribles y yo decía, si yo fuera lesbiana, yo sería una activista muy grande y no tendría por qué esconderme. Si yo fuera de las FARC, yo no tendría por qué inventarme. Mucha gente que sí fue de las FARC pasó camuflada todo el tiempo, calladita, y ahora pues salen a relucir, cosa que no me parece
mal. ¿Me va a decir nombres?
No.
Porque... ¿Políticos?
Sí, claro.
¿Políticos que tuvieron relaciones con las FARC?
Sí, claro, sí.
¿Y estuvieron camuflados?
Sí.
¿Y ahora gozan como si no lo fueran?
Y a ellos nunca nadie les los insultó, ni yo tampoco salí a decir.
¿Pero me voy a en el Congreso o dónde? ¿Dónde están esos políticos de las FARC?
No, y estaban en el Congreso, y estaban en muchos espacios de la vida del país, y yo no tengo por qué convertirme en juez, porque esas son decisiones de ellos. Lo que sí me parece a mí muy injusto es que yo, que nunca fui de las FARC, que sí fui capaz de enfrentarme para lograr las liberaciones. Es más, Vicky, tú sabes lo que yo sentí. Lo que yo sentí cuando la operación Jaque, que nosotros estuvimos a punto de lograrlo. O sea, nosotros ya teníamos casi el acuerdo listo para entregar a los tres gringos, uh-huh. para entregar a Ingrid. Es más, se iba a hacer un canje y Simón Trinidad se iba a vivir a Suecia por un acuerdo que estábamos haciendo, y eso lo hice yo. Uh-huh. Prácticamente lo hice yo sola, ni siquiera.
Eso se cayó. Pero finalmente los secuestrados volvieron a la libertad. Al final era lo importante.
Sí, claro, se cayó, pero sin embargo yo cogí y yo dije, yo creo que esta gente no va a asaltar a nadie más. Entonces yo me fui a buscar al comandante Iván Márquez, yo tenía mucho miedo, tenía susto de que me devolvieran con cajas destempladas.
Claro.
Entonces yo le dije, esto tiene que continuar, esto tiene que seguir, para el país no es bueno que por una retaliación la gente se quede en poder de ustedes. Y la verdad es que tengo que decirlo, que no fue muy difícil convencer al comandante Iván Márquez de que siguiéramos, de que continuáramos, a pesar pues de todo lo que había pasado.
Piedad, no pensemos en que usted sea candidata presidencial. Pensemos que usted es una ciudadana común y corriente. ¿Votaría la presidencia por Timochenko o no votaría?
¿Quién, yo?
Sí.
Pues tendría que pensar como él, tendría que estar de acuerdo con él. Yo sí te digo una cosa, Vicky, mira, a mí me parece muy importante que ellos puedan hacer realmente
política. Sí, pero ¿usted votaría o no votaría?
No, yo no.
¿No votaría por Timochenko a la presidencia de la República?
No.
¿Qué razones, Piedad?
No votaría.
Ah, bueno, sí, pero acuérdese que estamos en el plano hipotético de que usted no es candidata.
No.
¿Por qué no votaría
primero,
por Timochenko,
a ver, Piedad? Primero que todo, yo creo que es muy importante verlo ahora que está en el escenario de la política, escucharlo, conocer sus propuestas, uh-huh. y mirar, pues en el caso de que yo no fuera candidata, ¿no?
Sí.
Pero pues yo realmente tengo que esperar, como no soy candidata hipotéticamente en este momento, pues tendría que esperar a ver el qué piensa, qué opina, qué piensa del país, cuáles son sus tesis.
La gente se imagina que si Piedad Córdoba es presidenta de la República, viene a Colombia el socialismo del siglo XXI al que tanta gente le tiene miedo. Usted sabe.
A ver, Vicky, mira.
¿Quién es ese socialismo si Piedad Córdoba es presidenta?
No. Mire, yo le voy a hacer la siguiente, le voy a responder de la siguiente manera.
Señora.
En el año 90, el presidente César Gaviria, hoy presidente del liberalismo, toma la decisión de desmantelar la industria nacional.
Uh-huh.
Toma la decisión de plantear lo que fue la apertura económica. Y yo creo que si alguna política le ha hecho daño a este país, fue esa. ¿Por qué razón? Porque mire, Vicky, aquí en la época, en el año 90, la industria nacional, el peso de la industria nacional en el Producto Interno Bruto era el 25%. En este momento es apenas el 11.5%. O sea, del 90 sí. al 2017. Luego, el sector rural tenía un peso del 8.5% en el PIB, es decir, todo el campo. Y la desruralización del campo ha sido brutal, violenta, hasta el punto de que la gente, cuando yo le cuento que en el país se importa prácticamente el 45% de los alimentos, que nosotros, por ejemplo, la crisis de los arroceros no es precisamente por el castrochavismo o el socialismo, como dicen. La crisis de los arroceros es porque el país, el año pasado, por ejemplo, importó 602 mil toneladas de arroz e importó casi 6 millones de toneladas de maíz. Y además, con los tratados de libre comercio, todos esos productos que importa Colombia, importa carne, importa pescado, importa atún, importa yuca, importa papa, importa trigo, importa cacao, importa café, imagínese usted. Entonces, todos esos productos que se firmaron con el Tratado de Libre Comercio, todos vienen aquí subsidiados por sus respectivos gobiernos. Y entonces los productos de nosotros ni compiten, y fuera de eso, aquí la gente no está sembrando.
Claro.
Entonces, si yo llego a la presidencia de la República, como creo que voy a llegar, es lo primero que yo voy a hacer. Primero, yo creo que hay que revisar esos tratados de libre comercio que exencionaron a las multinacionales.
O sea, ¿acabaría con esos tratados?
No, los pondría en su justo, medio. Sí, primero. Segundo, yo prácticamente prohibiría la importación de alimentos. Porque es que aquí nosotros tenemos agricultores que los pueden sembrar, aquí tenemos empresarios que pueden hacer agroindustria, y más bien lo que haría yo sería todo un plan para relanzar la reindustrialización del país, para lograr efectivamente que podamos volver a sembrar en el campo colombiano. Y mire, nosotros, antes todo lo contrario, si nosotros logramos reindustrializar el país desde el agro y desde las manufacturas, nosotros podríamos ser una despensa regional.
Como estamos hablando de eso, déjeme escuchar el otro audio que le anuncié hace un rato.
El diálogo es el mejor instrumento. El diálogo es la posibilidad de que aún en la diferencia podamos encontrar salidas a lo que ha sido una arremetida por los recursos de Venezuela. Porque aquí no están preocupados por los derechos humanos. ¡Mentiras! Aquí no están preocupados porque hay colas. En mi país no hay que hacer colas porque no hay gente comprada, no hay plata. Entonces no hay que hacer colas. Y nadie se fije en eso. Nadie está en eso. Pero cuando uno defiende la revolución, cuando uno está convencido de que realmente nuestra razón de ser en la vida y en la política es servir, si nos toca hacer colas, las hacemos y las hacemos con gusto.
Piedad, cuando se escucha, ¿qué le produce escucharse?
Gusto.
¿Sí?
Sí, claro.
La criticaron mucho por
también
esta intervención.
Me criticaron mucho por esa intervención. Yo creo que yo tengo elementos supremamente suficientes y fuertes para conocer de fondo cuál es la situación. Creo que, entre otras razones, tiene que ver mucho también con el oportunismo de algunos y con la capacidad que tienen de olvidarse de muchas cosas. Yo no, mira, Vicky, yo estoy absolutamente convencida que los dos procesos de los dos países son absolutamente diferentes. Yo creo que nosotros aquí, y vuelvo y reitero, tendríamos la posibilidad inclusive, no de ser una mano amiga, no, sino también de ser la posibilidad de un comercio entre los dos países que beneficie a los dos países, porque a Venezuela le sirve lo que nosotros hacemos y aquí nos sirve lo que podemos hacer. O es que tú crees, yo por ejemplo estuve, yo ya recorrí todo el país, todo, absolutamente todo. Y como te decía, el lunes estuve en el Guainía y realmente yo salí de allá muy, muy triste. O sea, la gente en un estado de desnutrición, el hambre que aguanta la gente en el Guainía, las condiciones en las que vive la gente. Estuve en Mitú. Y yo le comentaba eso a alguien ayer, estuve en Mitú y yo no podía creer la situación de los indígenas. Es una situación absolutamente,
o sea, aquí hay gente que vive peor que la gente de Venezuela.
Es que aquí hay gente donde ni siquiera tiene la posibilidad, vuelvo y lo repito, de hacer una fila para que al menos le suplen los alimentos mínimos. Ve a Mitú.
O sea, ¿estamos peor que Venezuela pues, en algunas regiones, Piedad?
Pues yo creo que hay regiones del país que presentan condiciones muy, muy superiores a la pobreza y a la miseria del país. Venezuela tiene un bloqueo económico como no ha tenido Cuba. Mira, yo por ejemplo me pongo a ver, nosotros tenemos...
¿No es producto de las malas decisiones de Maduro? ¿No es esa una dictadura?
No, yo creo Vicky, que el final no es tan simple como se cree, y reducirlo a simple simplemente decir que es una dictadura, pues una dictadura que ha hecho tantas elecciones. Es que la última elección participó un montón de gente. O sea, yo le decía al expresidente Samper, mire, yo ni vuelvo a opinar sobre eso, porque cuando uno menos piensa están peleando y después están otra vez de amigos y después vuelven y pelean. Y entonces que no van a participar en las elecciones y participaron en las elecciones. Que no van a participar en las municipales y participan en las municipales. Entonces, yo vuelvo y te repito, o sea, yo creo que todos los gobiernos se equivocan, a todos los gobiernos les pasan dificultades, ellos tienen unas circunstancias que son diferentes a las nuestras. Sí. Yo, por ejemplo, protegería mis recursos naturales al máximo, o sea, los de mi país. Yo procuraría que en lugar de estar exportando petróleo y haciendo fracking, yo lo voy a prohibir el fracking. yo lo pienso prohibir, porque el fracking acaba con el agua, acaba con el medio ambiente.
¿Qué va a pasar con el petróleo si es presidenta?
No, yo creo que el petróleo tenemos que dejar para que el petróleo, primero que todo, Ecopetrol es una empresa de los colombianos.
¿Pero que se vayan las multinacionales o qué?
No. Yo creo, Vicky, que es que no es esa no
se son... nos va a faltar es tiempo para
la
entrevista.
No, mire, las multinacionales se pueden quedar.
Sí,
pero cumpliéndole al país.
Con condiciones distintas.
Con condiciones distintas, porque, por ejemplo, que nosotros tengamos una empresa en La Guajira. Es que miren las cosas, Vicky. Por ejemplo, ellos, las empresas sacan el petróleo o el gas y ellos mismos se hacen la auditoría. Entonces, ¿quién sabe si lo que sacaron es verdad o no? Si sobre lo que tributan es cierto o no. La Contraloría General sacó un informe hace como un mes muy importante y por ese hecho el Contralor no está diciendo que se vayan. Está diciendo, ojo. Ojo que aquí estamos regalando los recursos y además no están pagando los impuestos que son. Y eso es lo que hay que mirar.
Déjeme preguntarle, ¿le gusta lo que está haciendo César Gaviria en el Partido Liberal?
No.
¿Por qué?
No, y me parece muy antidemocrático. Me parece, tú sabes que yo no estoy en el partido ya. Y no estoy precisamente por esas decisiones. Uh-huh. Me parece bochornoso para el país una consulta para escoger entre dos personas que vale casi 50 mil millones de pesos cuando no hay agua ni en Mocoa, cuando se acaban de hundir unos municipios como Toribio en el Cauca. Eso es afrentoso. Eso es irrespetable, eso es irrespetuoso con la pobreza de este país. Uh-huh. Pero además de eso, yo puedo no coincidir con Vivian en algunas cosas. Pero yo creo que sacarle a gorrazos tampoco era la decisión.
¿Y a Sofía Gaviria?
Y a Sofía Gaviria, que tampoco, con ella sí no coincido casi que en nada.
Si le dijera una palabra para el expresidente César Gaviria por lo que está haciendo en el Partido Liberal, ¿cuál se le viene a la cabeza?
No, me parece que está gobernando con despotismo, antidemocráticamente el partido, y están perdiendo las bases del partido, porque realmente esas decisiones no gustan. ¿Quiere poner a la calle? Pues dígalo de frente. No,
¿sabe qué quiere poner a la calle?
Quiere poner a la calle que ha estado en todos los gobiernos. Y en todos los partidos.
Usted, pero usted no fue la que candidató
Yo fui, lo que pasa es que las mujeres cuando somos inteligentes nos dicen brujas. Yo lo que dije fue,
ojo que va a ser candidato presidencial. Bueno,
entonces, y soy muy inteligente y muy capaz, y quiero mucho este país y soy más colombiana que cualquiera.
¿No le gusta que se haya lanzado la candidatura de la calle?
No, yo no tengo por qué decir que no me gusta. Lo que pasa es que es gente que vive como jugando parques de piedra en piedra. Es decir, acuérdese que fue ministro de Pastrana. O sea, ¿cuál es la ideología? ¿Cuál es la coherencia ideológica?
O sea, vicepresidente de Samper.
De Samper. Y luego sale de ahí. Bueno, usted ya sabe todo lo que pasó con ese proceso. Pero te digo una cosa, Vicky. Yo no es que me guste que se haya lanzado, no. Lo que pasa es que yo
hay
no
gente
pienso.
Que le cobra eso. Aquí se lo hemos preguntado y dice, no, ¿cómo así? Usted estaba haciendo una cosa humanitaria, una cosa por el bien del país, pero luego va a recoger los réditos políticos.
Óigame, Vicky, me gusta tanto que me diga eso, ¿sabe? Imagínese que hubiera sido yo.
No, pues, imagínese usted. Estaría en una situación muy difícil. Como antes, debe ser muy difícil ponerse ese turbante y hacerse. ¿Usted misma se hace las trenzas y todo?
No, las trenzas no, porque eso cansa mucho. Me las hace una negra del Chocó, bellísima, pilísima y además hermosísima. No. Yo le voy a decir una cosa. Yo estoy absolutamente segura de que voy a ser presidenta de este país y soy más guapa que todos ellos. ¿Y usted no cree que en una situación tan adversa yo lanzarme de candidata e irme a recorrer el
nos
país?
Nos faltó hablar de Teodora, de Alessab, de Lordóñez, de todo el mundo. No, nos podríamos quedar aquí otra hora más.
Bueno.
Para otra oportunidad.
Para otra oportunidad.
Bueno, entonces el día... Uy, me tocó irme, chao.